Bien, esta mañana hemos estado explicando cómo conectar con el alma, con el corazón, cómo conectar con el corazón de otra persona. Nuestra alma cuando está fragmentada, qué cualidades perdemos, qué se nota, por qué se fragmenta, dónde ha podido perderse, en qué experiencias. Y antes de seguir avanzando en esa conexión del alma, vamos a ver qué ocurre cuando ya has conectado con una persona y quieres desconectar de ella. Cuando tu alma se ha quedado enganchada con alguien en una experiencia vital. Y lo que ocurre es que tenderás a volver a encontrarte con esa persona. Y puede parecernos muy bonito. Cuando hablamos desde el amor, qué bonito volver a reencontrarte con alguien, pero imagínate casarte 4 o 5 veces con la misma persona. Pues eso es lo que ocurre. Muchas veces creemos que estamos conectados desde el alma con alguien y no es así, suelen ser conexiones astrales, muy intensas, muy pasionales, y en astral te enganchas con una persona por lo que sea. Pero yo hablo de conexiones, de promesas que no puedes renunciar a ellas. Personas a las que sí o sí siempre las tienes que invitar, o siempre te hacen un regalo, o reaparecen años más tarde, aunque ninguno de los dos queráis. Que aparecen ahí en el camino y no puedes quitártelas de encima. Gente que parece que tienes un trato con ellas. Y no se rompe. No hablo del deseo, ni del enganche sexual, ni de la pasión, sino de las coincidencias que te llevan a estar una y otra vez repitiendo algo con alguna persona. Se nota mucho con eso, con los regalos, con las fechas específicas. Y es muy curioso, ¿no? A lo mejor alguien de tu pueblo que apenas conoces o lo saludáis, cada vez que haces un viaje fuera de España, te lo encuentras. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona me la encuentre y no me encuentre a otra? No son casualidades. Eso es una conexión del alma. Esos son dos almas que por alguna razón las matemáticas del universo os vuelven a poner de acuerdo y vuelven a hacer que coincidáis. Y las promesas del alma no podemos romperlas tan fácilmente. Entonces, dentro de esas promesas del alma están el matrimonio, que no lo podemos romper, y están a veces las sectas, ciertos trabajos, la esclavitud, que no eres esclavo solo una vida, sino que sigues sirviendo y siendo obediente en las siguientes vidas. Sigues teniendo conexión con ese que has considerado tu amo en las vidas siguientes y al revés. Y el robo de almas que se hace no solamente en astral o en energía, a través de ciertos grupos de poder, sino pacto, sino que también se puede hacer. Simplemente con tatuajes, con marcas en las que aseguras que tu alma pertenece a algo. Y en las siguientes vidas, esos símbolos o esas claves no puedes negarlas. Entonces, por ejemplo, tú en una vida has estado o has sido parte de una secta o de un grupo de esos religiosos raros y has entregado tu alma con un juramento a ese camino. Y en ese camino imagínate que hay 3, 4 niveles y tú eres el nivel cuarto, o sea, el último. Entonces alguien de ese grupo que haya sido nivel 1 o nivel 2, en vida siguiente sigue siendo tu jefe y sigue estando por encima de ti. Así que si esa persona se presenta y te dice, haz esto para mí, no puedes negarte. Le debes obediencia. Tu alma piensa que le debe obediencia porque juraste su lealtad. Los contratos de alma los hacemos a veces sin darnos cuenta, como cuando nos casamos, pero otras veces se hacen uno sabiendo bien lo que hace y dando todo su poder y energía a algo, a una idea, a un concepto, a algo. En la línea de trabajo que yo sigo, pues no le damos nuestra energía a nada. Pero la mayor parte de las líneas espirituales, esotéricas, pues tú te rindes a un poder superior. Y ese poder superior te puede seguir cuando falleces. Y eso se le llaman los arcontes. Y esos son pactos de alma que duran más de una vida. Entonces, cuando la persona fallece, puede ser que esa persona con la que hiciste un pacto venga a buscarte. Buenos días, Teresita. O puede ser que te vengan a buscar esos seres que son parte de esa realidad. Entonces, esta mañana nos hemos centrado en la parte bonita de la conexión del alma, la alegría, en el amor, en la luz, en la conexión con nuestro propio corazón y la conexión con el otro, lo bonito que es. Pero también ahora vamos a ver esa conexión desde ese aspecto negativo, donde tu alma te la arrebatan o tú la regalas. Y va a buscarte esos problemas porque has dejado una parte de ti en un lugar y no puedes irte así sin más. Contaba además algo que genera un quiebre en el alma, genera que tu alma se rompa, que tiene que ver con matar o matarte. Entonces, en algunos rituales y algunas cosas hay gente que mata animales y pierden una parte de sí. Y luego no la recuperan. Los seres que hay ahí se la quedan. Entonces, para nosotros salir de ahí, salir de un enganche de almas fuerte en el que hemos estado atrapados, no es tan fácil como creemos. Puede ser simplemente alguien que hemos querido que sea nuestro hijo y no hemos podido, y hemos jurado que estaríamos a su lado ayudándole, como puede ser un matrimonio que juramos que es para siempre y más allá, como puede ser un trabajo, la esclavitud. Ya os he dicho, un tatuaje que te pones de una cooperativa o de un grupo internacional, como puede ser algo religioso, espiritual. Pero el alma se queda enganchada en experiencias. Y si no tienes cuidado, si no sabes, esas experiencias te persiguen. Y cuando fallece la persona, no suele saber dónde está, no tiene muy claro lo que hacer. Se queda como a veces perdida, vagando, sin saber hacia dónde dirigirse. Y ahí vienen unos seres, y a veces esos seres son muy luminosos, o a veces es una persona a la que le debes dinero solamente, o aquel que fue tu esposo o tus hijos. Entonces, por fin, en mitad de toda la niebla, ves algo conocido. No tiene por qué ser bueno, pero ves algo conocido. Y te inspira tranquilidad. Y si ahí te rindes y continúas adelante, ese ser o esa persona define tu futuro, define tu karma de otra vida, porque sigues atrapada en esa emoción. Cuanto más conoces a esa alma o a ese ser, cuantas más vidas pasas a su lado, en la oscuridad de la noche, cuando la ves, más fácilmente la distingues. Y ahí no sabes si es amigo o enemigo, solo sabes que por fin es algo que conoces. Así que vas donde ese ser o vas donde esa alma y te vuelves a reencarnar con ella. Y otra vez. Y en la vida no sabes por qué, pero te casas con ella, la cuidas, le regalas todo, le das todo. No sabes por qué. Y cuando todas las luces se apagan, Estás a solas contigo, a solas con Dios, y si pasa esa persona adelante, no recuerdas nada de la vida, no tienes por qué. Y dices, guau, a esta la conozco, me voy con ella. Y así se genera una conexión de alma con una persona que no tiene por qué ser buena. Y elegir soltarla a veces es muy duro. Imagínate un ser que además sabe esto, que ha aprendido y lo sabe. Entonces dice, bien, pues yo quiero esclavos. Quiero esclavos. Todos los dictadores saben esoterismo. La política no surge de la carrera de derecho ni nada así. La política surge del esoterismo y del peor, del esoterismo malo. Entonces, si miramos cómo son las estructuras y las jerarquías de dictaduras, nos vamos a encontrar que el dictador tiene súbditos, esclavos, y le entierran con ellos en un lugar de poder. Entonces, cuando esas personas fallecen, ellas no saben, pero siguen al alma del dictador. Y en las siguientes vidas siguen siendo leales a ese ser. Y esto genera como una corrupción del alma en la que no puedes no obedecer algo. Porque para ti ese algo es tu rey, es tu Dios. Para ti ese algo es superior a todo lo demás. Y a veces te casas con ese algo, o le ayudas en todo, o vuelves a obedecerle sin darte cuenta de lo que hay detrás. Entonces, primero para darte cuenta y desconectar, tienes que comprender que hay un vínculo de almas que a lo mejor no es sano. No importa quién lo ha generado. Todos aquí tenéis algún vínculo de almas que no es del todo sano con alguien. ¿Qué significa que no sea del todo sano? Pues que no ha surgido del amor o de la plena conciencia, sino del dolor, del miedo. Y seguro que hay alguien en vuestras vidas, pues que no sabíais por qué está esa persona ahí. Y a lo mejor le habéis dado demasiada energía, tiempo, dinero. Demasiado, y no podéis negarle nada a esa persona y reaparece, es vuestra debilidad o lo ha sido. Puede ser incluso un familiar muy cercano. Entonces, sabes que hay una conexión del alma aquí que no es sana porque estás con esa persona y no solamente le estás pagando las deudas, o estás trabajando y esforzándote porque esa persona esté bien, aunque no quieras, sino que el vínculo se rompe, te alejas de esa persona y sigue estando presente en tu vida, en tus sueños, sigue formando una parte importante de ti. Pues primero te tienes que dar cuenta de que ahí hay una conexión de almas muy similar a la que habría con un dios o un dictador. O con alguien que ha sido tu amo. A lo mejor ha sido tu amo y tú has sido esclavo, o al revés, o viceversa. No importa qué conexión hay. Puede ser que esa persona haya sido tu madre, pero las cosas no hayan quedado bien, las almas han quedado endeudadas. Entonces os volvéis a reencontrar para sanar ese vínculo. O así lo decimos para que quede bonito. Pero en realidad os volvéis a reencarnar juntos. Porque no habéis sido capaces, ninguno de los dos, de soltar ese vínculo y seguir adelante. Seguís atrapados en aquella relación. De una manera elegante, queda muy bien, y se dice que os volvéis a encontrar para sanar y para amaros. Pero no es así. En realidad, en ese momento en que estás a solas, en el silencio, en la oscuridad, cuando ya no hay formas, ni casa, ni dinero, ni ropa, ni familia. Y estás a solas y apenas recuerdas quién eres. Estás empezando a solo estar, solo ser. Entonces apareció su cara, te resultó conocida y te fuiste con esa persona. O te enfadaste con ella y seguiste la pelea. Y en mitad, en tu trayecto en la muerte, seguías pegando a esa persona. Y te reencarnas a su lado. Y entonces el nacimiento kármico, la conexión kármica, surge del dolor, no del amor. Y es muy fácil ver qué conexión hubo. Por ejemplo, si siempre tenéis en común la comida, es probable que la vida en la que, de la que partís es de hambre. Y habéis pasado hambre. Si tenéis en común la obediencia, pues ahí hay un tipo de esclavitud, que a veces lo llamamos matrimonio, pero no. A lo mejor es el cuidado y esa persona o tú habéis sido dependientes el uno del otro, ya sea económico o físico. Entonces, ahí hay una deuda que muestra que en alguna vida que no la habéis sanado, vuestra alma se ha quedado enganchada en eso. Y las almas son pegajosas. Y son las dos sobre el mismo, sobre la misma situación. En un lugar, imagínate que en un lugar está esa experiencia de dolor que has vivido con alguien. Un matrimonio, una deuda, lo que sea. Imagina ese lugar que tiene toda esa memoria. Y tú te vas de ese lugar. Pero la otra persona no. Entonces, si la otra persona no se va, vas a volver a regresar con ella, porque ese alma te va a buscar. Y cuando apenas veas, pues te parecerá que la tiene, que es conocida para ti. No, las almas que se pegan no es esto. El alma tiene una cualidad adherente. Vive con tanta intensidad que se adhiere. Vive como si por las mañanas te despiertan con cariñitos y besitos y lo vives tan intenso. O como si tienes mucha sed y hace mucho calor y bebes agua. Es como si después de un ayuno muy largo por fin comes comida. Entonces el alma siente así. Y se impregna de la vivencia. Y si la vivencia es dolorosa, pues se queda ahí pegada y la sigue viviendo. Porque le gusta vivir, le gusta experimentar. Si pones conciencia en esa vivencia, si pones luz en esa vivencia, da lo mismo qué tipo de vivencia será, no te vas a quedar enganchada. Pero si no, el alma lo disfruta y lo vive. Le gusta vivir. Entonces, esas personas que van en moto a 200 por hora, a toda velocidad, viven algo muy intenso. Y cuando dejan la moto, la aparcan, están en casa, siguen soñando que van en moto y siguen sintiendo esa velocidad. Y eso es el alma enganchada en esa vivencia. Pero si cuando el alma vive eso, si tú vives ese momento en la moto a toda velocidad, plenamente, te bajas y vives lo otro plenamente y te duermes, vives eso plenamente, pues lo de la moto es una experiencia más, no es la única. Al alma no le importa si la experiencia es buena o mala, si adhiere a todas por igual. Cuanto más intensas son y menos conciencia tienen, más fuerte le van a impregnar. Entonces, si juntas una conciencia dormida con una promesa, con una experiencia de dolor, el alma puede revivir eso 10, 20 vidas seguidas. Tú lo vas a revivir 10, 20 vidas seguidas de distinta manera. Entonces, sigues atrapado en ello. El robo de almas existe y funciona, porque si no, no existirían famosos de músicos famosos. Funciona. Y las consecuencias son muy desagradables. Porque la persona cuando fallece tiene unos seres enormes que vienen y le dicen: oye, tu alma es nuestra. ahora nos perteneces. ¿Y qué significa eso? Significa que esos seres van a elegir tu destino. Vas a trabajar para ellos. Tu cuerpo puede ser utilizado por ellos. Vas a seguir a su plan, sea el que sea. Y si esos seres son fan de lo que sea, tú también. Vas a convertirte en multitud, inconsciente y dormida, donde no puedes elegir qué va a ocurrir mañana. Y seguro que en algún momento de vuestra vida os habéis visto en situaciones que decís, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me ha arrastrado a mí a llegar aquí? Y te encuentras en una situación que no sabes cómo ha ocurrido, cómo has decidido todo eso, por qué estás con las personas que estás, dónde estás, qué haces. Entonces, si miramos hacia atrás, es probable que otros lo han elegido por ti. Y esos otros es lo que se llama arcontes o comité kármico. A veces se les llama familia de luz, que no son más que unos seres a los que les das el poder de dirigir tu vida, de dirigir a tu alma. Y pones tu alma a su servicio. Esto se ha hecho desde siempre. Porque el alma es muy poderosa. Es un regalo maravilloso y es frágil. Es un tesoro y es frágil. Entonces tienes que aprender a conectar con ella, a cuidarla, a cuidar el alma de otras personas, pero también a soltar esos vínculos que de alguna manera no te están aportando y son historias que cargan, que ya pesan mucho. Lo mejor para eso es rendirte a un poder divino superior, como la Madre Divina, el Padre Divino, la Madre de todo, y rendirte sintiendo que tu alma es acogida en la Madre por su seno y que entras en su corazón, sin dividirla, que puedes decir, ¿y cómo es posible que lo mejor sea que te acojas a un poder superior? Porque si no, tu alma va a la deriva. Hasta que no sepas encontrar el refugio en ti y la fortaleza, hasta que no sepas diferenciar, pues todas las luces que hay en tu camino, tal vez solamente sean entretenimientos, pequeños carteles que no conducen a ningún lugar. Y cuando aprendes a diferenciar la luz, la de la esencia, pues esa luz superior ya no la necesitas. El ejercicio básico es simplemente ese. Disuelves todo pensamiento, disuelves toda imagen y en esa oscuridad sientes el amor, el abrazo de la madre de todas las cosas o del padre que todo lo ve. Y es la única energía. Y aparecen en tu mente otros pensamientos, otros seres. Y los disuelves igualmente, no te agarras a ellos. Cualquier imagen, cualquier cosa que no sea la esencia, no es. Buscas solo sentir la divinidad. Y todas las luces parciales, no te quedas atrapado en ellas. Solo vuelves a ese pensamiento, a ese sentimiento, en el que todo es Dios, todo es la misma luz, todo es la misma madre. Entonces, te rindes a ese, a esa energía que gobierna todo. Sin intermediarios. Así, ese que ha sido tu padre, tu madre, tus hijos, tu marido, tu jefe, tu dictador, tu esclavo, el que sea, deja de ser una divinidad para ti. Y la única divinidad es el espíritu que gobierna todo, el amor que gobierna todo. Entonces ese es el primer trabajo que lo vamos a hacer ahora en un momento, ¿vale? Vais a ver que es muy bonito y muy sencillo. Entonces, cierra los ojos, ponte cómoda, respira. Tal vez no lo sabes, pero tu corazón está en todas las cosas, en todas las almas, impregnándolo todo. Y todo cuanto existe te impregna a ti con su luz y su amor. La mente, cuando está bloqueada, el alma cuando está rota, piensa que está separada, dividida, se siente dolida, como si le faltara algo, y no entiende la unidad. Entonces, si adhiere y se agarra a energías, personas, situaciones de dolor, porque cree que necesita algo para estar completa. Pero el alma sana, la mente en equilibrio, no necesita adherirse a ninguna sombra, ni persona, ni nada, porque ya lo vive todo, lo es todo. Está conectada con todo. Para hacer este trabajo, siente en tu corazón que existe una inteligencia amorosa, sensitiva, que gobierna todas las cosas. Un espíritu luminoso, amable, que te ha creado y que lo crea todo. Lo puedes llamar madre, Dios, padre, luz. Siente en tu corazón la esencia de todas las cosas y permite que se disuelvan una a una las imágenes mentales. Porque esas imágenes, esas proyecciones, solo son formas parciales de la esencia. Es como borrar ese nombre y ese rostro para solo sentir el corazón, la esencia de ti, la esencia del mundo. Según respiras cada una de las imágenes, se desvanece y sientes más amor, más luz en la esencia de todas las cosas. Dejas de quedarte atrapado en las formas y contemplas la esencia de todas las cosas. Puedes llamarlo madre, Dios, Padre, Espíritu. Es una misma presencia amorosa y luminosa que todo lo gobierna. Ese espacio interior donde estás a solas con Dios es tu hogar. Es tu refugio. Ese amor, que es el amor de Dios, es el amor que te mueve. Esa inteligencia y esa luz de la que parte todo es la luz que te guía. Si hay una imagen mental, una persona, algo en lo que creas que te has quedado atrapado, llévalo a ese espacio y visualiza cómo se disuelve la imagen, el contrato kármico, la deuda se disuelve y solo queda luz y amor en tu hogar interior, en tu refugio interior, a solas con Dios. Solo existe luz y amor. Así que esa conexión kármica, ese contrato, esa deuda, se disuelve. Siente esa tranquilidad de estar en tu casa, en tu hogar. Y sonríe y ve saliendo de la meditación poco a poco. La hacemos chiquitita, las meditaciones ahora, porque si no, a la hora de la siesta os vais a quedar todos dormidos. Así que sal rápido de la meditación y no te duermas, que hay que meditar más hoy. Bueno. Sentir esto es el secreto para que cuando el alma fallece no se pierda. Pero lo que ocurre cuando la persona fallece es que el alma se queda atrapada en aquello que más le impresionó en la vida y lo sigue reviviendo. Y sobre todo esas cosas que no podéis evitar, pues por ejemplo, voy a contar el caso divertido del grupo. El caso divertido del grupo, si le pasara algo ahora mismo, volvería a su casa a limpiarla. Y vería allí a una de las hermanas limpiando mientras llora la casa y le diría, no, eso no lo coloques ahí, que ahí no va. Eso ahí no, bájate, niño, ahí no te subas. Entonces, seguiría atrapada en la limpieza y el orden de sus cosas. Y eso es lo que normalmente nos ocurre, aquello que no podemos evitar, aquello que más rabia nos da y caemos en esa tontería, tendemos a repetirlo. Y cobra tanta fuerza y tanta presencia que nos olvidamos de escuchar la esencia. Entonces el alma se queda atrapada en esas imágenes y sigue reviviéndolas. Y ahí se pierde mucha energía. Entonces, cuando llega el comité kármico que son tan hermosos, son unos seres tan grandes, tan hermosos, saben tanto, que sí o sí te vas con ellos. ¿Y qué pasa si te vas con ellos? Pues no pasa nada malo. No te vas a perder. Ellos van a asegurarse de que no te pierdas. Pero entonces formarás parte de su familia de luz. Y tu vida estará sujeta a lo que ellos han pactado, no a lo que tú has pactado. Significa que te casarás con aquella persona que te toque. Tendrás los hijos que te toque, trabajarás en lo que te toca. Y tendrás ese libro de la vida totalmente diseñado para ti, por tu bien. Puntito a puntito, ahí todo bien anotado. Y tendrás, en caso de cambiar algo del libro de la familia, tendrás que ir con ellos, porque son tus jefes, y decirle, oye, esto no lo quiero. Y si lo haces bien, pues te cambiarán algo. Si les caes bien o si lo pides bien. Pero dirigirán tu vida. Entonces, en un nivel bajo, en un nivel denso, algunos arcontes merece la pena. Porque gracias a ellos, las almas no se pierden. Pero en otro nivel, ese ser no podrás negarle nada. Será tu divinidad, esos seres. Y si ellos dicen ya, es ya. No queda más remedio. No puedes definir tu vida. Cuando la persona ha trabajado su propia sabiduría y su propia conexión, a esos seres les dice, vale, no pasa nada. Es como tener un amigo que tiene mucho dinero y te quiere invitar a tomar algo. No pasa nada, puede invitarte a tomar algo. Pero eso no significa que tú trabajes o vivas para esa persona, ¿no? Pues esto es lo mismo. Que quieren estar ahí, ayudarte en algo, puedes trabajar con ellos. Pero ellos ahí, tú aquí. Sabiendo exactamente cómo es ese pacto. ¿Cómo es ese pacto de almas? ¿Qué conlleva? ¿Qué conlleva que le pagues la cuenta a alguien? ¿Qué conlleva que le hagas ese regalo una y otra vez? ¿Qué deuda estás generando? ¿O qué deuda estás pagando? Es así de sencillo. Si no sabes, dentro de tu familia o de tus amistades, lo que conllevan esas deudas, imagínate a nivel del alma o de vidas. ¿Qué deuda se genera? Y a veces es impagable. Hacerlo bien es dejar de ponerte por debajo de otro ser o no permitir que nadie se ponga por debajo de ti. Siempre de igual a igual, sea quien sea. Y conlleva que solamente rindas homenaje a la luz divina creadora que está en ti y que está en todo, pero no a seres intermedios ni personas. Y este conflicto que tantas veces tenemos, este conflicto en el que hemos rendido homenaje a una persona, a un ser, a un arconte, entonces de pronto estamos en nuestra vida obedeciendo a ese ser, viviendo para él. O nos casamos con él, o somos sus hijos, o sus padres, o sus madres, y les cuidamos en todo. Siempre. No podemos decir, no, no, mira, ya no te cuido más. Ahora es tu vida, tú la haces, sino que te ves obligado a seguir cuidándole. Pues ahí hay una deuda del alma, un enganche del alma. Y la única forma de soltarlo es que ambos lo soltéis. Es lo que llamamos karma, pero no es del todo un karma. Estáis adheridos a una experiencia. Cuando el ser es muy grande, como antes hablaba de estos amos que tienen esclavos o dictadores o un arconte, que una de las almas se vaya, pues le importa poco. porque total tiene otras. Y es lo mejor que puede ocurrir. Entonces de pronto puedes decir, no, mira, ya no quiero saber nada de este grupo, ya le rendí obediencia en otra vida. Entonces es fácil. Tienes que comprender que tú estás enganchada no a ese ser, sino a algo más. Y dices, ya está, eso acabó. Y haces la meditación que he hecho, puedes hacer esa misma y llevar pues lo que consideras que ocurrió. A lo mejor cuando lo haces, de repente te llega un símbolo de una secta o te llegan rituales de magia que hiciste en alguna vida o una tumba bajo tierra y te enterraron vivo, porque antes a los esclavos se les enterraba vivos o se les quemaba, pero al lado del amo. Y observas eso, observas que tú eras el amo y ahí tienes a los esclavos enterrados contigo. Entonces, al llevarlo a ese lugar de luz, vas a sentir cómo se libera todo ese nudo. Y la próxima vez que veas esa experiencia, por supuesto, lo dices, ya está, ya no formo parte de ella, porque la volverás a ver. Porque hay un momento en que las luces se apagan. Que la vida se apaga. Y en ese momento, aquello a lo que estás más adherido, más acostumbrado, ocurre. Por eso hacemos estas meditaciones lo más continuadas posibles, de volver a sonreír, de mirar al interior, para que cuando las luces se apaguen, te salga y mires hacia adentro y digas, ah, vale, aquí está el ser. Porque si no, en la noche se te olvidará hacer. Si todos los días lo que haces es ir a 200 por hora en la moto, o insultar y gritar, o trabajar en mecanografía o en alguna cosa aburrida, en la noche también lo vas a hacer. Te saldrá automático, mecánico. Y se te olvidará que ese papel ya no toca hacerlo. O volverás a tu casa a limpiar la casa. Y cuando veas el rostro de esa persona a la que hay un enganche del alma, volverás a ir tras ella o al revés, o ella irá tras de ti, y volveréis a estar unidos en otra vida. A lo mejor no como padre e hijo, puede ser como pareja, como hermanos, pero volvéis a engancharos. Porque en ese punto apenas ves, apenas distingues nada, no reconoces nada. Y lo habitual te da tranquilidad. Lo habitual te da como una sensación de alivio. Y entonces haces este trabajo, a menudo, no una vez, sino varias. Y va a haber un momento en que hagas este trabajo y no necesites ni llamar a esa persona. Solamente entras en la meditación, conectas con la luz y el amor de la Madre Divina y notas cómo se disuelven todas las sombras, las formas, todo, y solo respiras a Dios, sientes a Dios. Y en ese punto tan agradable, cuando esa persona aparece y te dice, estoy aquí, volvemos a casarnos, ¿quieres ser mi hijo? Tú lo miras y dices, no, estoy aquí bien. No necesito volver a vivir eso. No necesito volver a estar ahí. Ya he estado. Está bien. Y no hay una implicación. Entonces, no es fácil, ¿eh? Pero aún así, cuando es un grupo grande, pues tenemos ese trabajo sencillo. Pero cuando es una persona sola o dos, normalmente son la familia y suelen ser los padres. Cuanto más dura haya sido la batalla, estás en mitad de esa guerra, en mitad de, pues no sé, puñetazos, cuchillos, como sean las peleas. Que las guerras que conocemos de las películas son como con botones y con armas. Pero antiguamente no, y la guerra de una persona puede durar años. y estás años odiando a alguien, sintiendo que te debe a dinero o que ha matado a tu hijo, con mucha rabia y mucho odio, y en tu mente esa persona siempre está ahí, siempre está ahí. Y no puedes dejar de pensar en ella. Entonces se apagan todas las luces y la sigues buscando. Y la sigues buscando y te la encuentras en la siguiente vida porque eres su hijo. Y además sigues llamando a esa persona. ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Y sigues ahí enganchado. Y sigue siendo una persona que te bloquea en tu vida, que no te deja crecer, que te da problemas. Bueno, pues eso es más difícil soltar, porque a lo mejor pasan 5 vidas sin que veas a ese alma, y a las 5 vidas pasa por delante y tú ya no te acuerdas de que te has olvidado de esa persona, que ya te divorciaste. Así que vuelves a juntarte con ella. Solo sabes que su alma te es conocida. Es lo único que sabes. Que su presencia, algo te inspira. No puedes no ir con ella. Entonces, lo primero es romper o soltar o liberar ese karma que os une. Si está sujeto a un comité kármico, es más difícil todavía, porque el comité kármico, ya os he dicho, que son como jefes. Y como les has entregado tu alma y les has dicho, llevarme donde sea, confío en vosotros todos, lo doy todo. Y algunas vidas a lo mejor hasta les has rezado. Pues entonces, claro, es más difícil, porque por mucho que hables con ese alma, de esa persona, y lleguéis al acuerdo de no volver a veros, hay un comité kármico que está por encima vuestro, que cuando te los encuentres dirás, oh, eres mi Dios, y te llevarán. Y harán que te reencarnes al lado de esa persona. Y bueno, ya sabéis cómo acaba esta historia. Entonces, tienes que soltarte del comité kármico y de la persona. Y uf, cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez hay más gente por medio. Es desesperante. Entonces, lo mejor es, en vez de soltar ese enlace, que con el comité kármico sí lo hemos soltado y nos hemos alejado de ellos, casi como la peste, diciendo, no, no, ya no quiero que me digas lo que tengo que hacer. A partir de ahora lo voy a hacer, decidir yo. Y si decido mal, mejor, porque al menos habré decidido yo mal. Será culpa mía. Pero de esa persona vamos a hacerlo justo del revés. La persona que ha estado en tu mente tanto tiempo, que te ha hecho tanto daño, tú le has hecho tanto daño, que tiene una deuda tan grande, lo vamos a hacer desde el oponopono o desde el gracias, desde el te amo. No la vamos a echar, sino a invitar a que vaya a ese espacio de luz y de amor, donde ya no necesitáis pagar ninguna deuda. Podéis hacerlo con una persona que tengáis cerca, con la que hay un karma que se repite. Pues un familiar que siempre os contesta mal, o algo que ha quedado ahí a medias, una amistad. Entonces, podemos hacerlo con alguien así cercano para que veáis los efectos rápido. Antes puse el ejemplo de la amistad que siempre paga la cuenta, o al revés, a lo mejor sois vosotros esa amistad. Esa persona a la que siempre le haces ese tipo de favor y no sabes por qué. Por ejemplo, en mi vida pasada, pues yo me recuerdo gallega y era sanadora y no cobraba nada. Y me acuerdo el lama que me lo decía, sí, me decía que vivía en un pueblo, en una zona, y yo hacía muchas sanaciones a mucha gente y nunca cobraba nada. Entonces en Galicia siempre me dan comida, siempre me hacen regalos. Tienen deuda, ahí dejé una deuda. Entonces hablo de ese tipo de karmas o de deudas que has dejado, que ya sea que tú las has dejado o que tú las estés pagando. Y no sabes por qué, sigues yendo a la iglesia, si ya no crees en esa iglesia, si no te cae bien ese cura y echas dinero a la cajita. Pues algo así, algo sencillo. Que quedas con esa amiga y vuelves a pagar. Y sabes que esa amiga nunca paga. O llegan las navidades y eres la que siempre hace los regalos y nadie más hace regalos. Algo sencillo para que veas cómo funciona rápido. Y entonces tu alma se ha quedado ahí enganchada, generando una deuda o viviéndola. Entonces, puedes hacerlo de otra manera, puedes a partir de ahí aprender cómo hacerlo para no generar deuda y aprender a vivir sin deuda. Pero por ahora sí hay una deuda. Hay una deuda con alguien, sientes que esa persona no te lo ha pagado o sientes que tú le debes algo. Y por eso cada vez que os reunís, tú das más de ti, vas a ver a esa persona en vez de al revés, haces regalos o te los hacen. Entonces, vamos a coger ese. Algunos lo tenéis fácil, este trabajo lo tenéis facilísimo, si algunos del grupo ya decís, pues tengo aquí la persona y la situación. Otros es más sutil porque justo la persona a la que le hacéis regalos la queréis mucho. Entonces no queréis dejar de hacerle regalos. No tienes por qué dejar de hacerles regalos. Lo que pasa es que no los vas a hacer desde la deuda. Vas a hacer los regalos con tu corazón, con tu ser, pero no desde la deuda. Porque regalar es algo precioso. El tuyo es muy fácil. Es uno de los que viven en tu casa. Que serías capaz de no dormir durante 3 años para cuidar de esa persona y atarle los zapatos aunque tenga 40 años. Ese detalle es clave. Los hijos se nota mucho porque hay hijos que, mira, aunque no sepan atarse los zapatos, les dices, venga, átate los zapatos. Pero es que a veces hay quienes le atan los zapatos al marido. Y dices, esto ya no tiene sentido. O a uno de los hijos solo le cuidan a uno y le lavan más y le dan la comidita en la boca y le atan los zapatitos y le ponen la ropa y ya queda claro, con este hay una deuda, hay un enganche, el alma está ahí. Sí, con uno, solo con uno, no te preocupes. Entonces a veces miramos a esa persona y sentimos que la tenemos que cuidar y sentimos tanto cariño. Y no podemos negarle lo que nos pida. Y cuando son pequeños, pues se ve fácil, pero cuando son más mayores se ve que, bueno, lo que nos pida, les damos lo que nos pida. Siempre. Entonces, ahí está el enganche del alma. Cuando empiece la meditación, no te preocupes que verás la persona. Y podemos tener deuda con más gente, ¿eh? No solo con una, pero. Pero son fáciles. Entonces, para hacer este trabajo no va a hacer que dejes de amar a esa persona ni que dejes de darle o de recibir, sino que ese regalo surja del amor incondicional, no que surja de una deuda kármica. Cierras los ojos. Y vas al espacio interior, donde todo es luz y amor. Donde te sientes completo. Todo es Dios, todo es espíritu, todo es amor. La necesidad desaparece. La deuda, el miedo, solo sientes luz y amor. Y en ese espacio llama a la persona con la que tienes una deuda del alma, una deuda sin resolver. Tal vez es la que esperabas o no. Llama a esa persona ahí. Tal vez es una deuda que has generado en esta vida o una más antigua aún. Tu alma y su alma se reencuentran en ese espacio de amor y de luz. y abrazas a su alma. Permite que el universo ponga en orden, por la gracia divina, vuestra relación. Y deja toda deuda, dolor, problema en manos de la gracia divina. Deja que el gran espíritu equilibre vuestra relación. Y igual que tú dejas los problemas, las deudas, la herida, en manos del Espíritu Divino, invita a esa persona a hacer lo mismo para liberarse de su herida y de su carga, la que tú generaste. Estáis en ese espacio sagrado donde todo es luz y amor, impregnado solo por la presencia divina. El único testigo de vuestra alianza es Dios, es la Madre. Y siente que llegáis a un acuerdo de paz. Aquello que cada uno tenga que vivir o resolver, lo podrá hacer a su manera, sin necesidad de ese enganche, de esa relación que surge del karma y el dolor. Si os volvéis a encontrar y coincidís, vuestra relación se basará en el amor, en la plena conciencia y no en la deuda, en el crecimiento en conjunto. Visualiza cómo toda herida se sana. Siente gratitud y amor. Y ese sentimiento va a hacer que la imagen de la otra persona se disuelva hasta que vuelvas a sentir que estás en ese espacio sagrado en tu interior, donde estás a solas con Dios, en paz. Inhala, exhala y puedes salir de la meditación poco a poco.